Trends, un podcast de Cañete e Ijalte donde hablamos de tecnología.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tech Trends y el día de hoy los saludamos Kasia Bracho, Cassandra Delfín y tenemos aquí a Claudia Marcela Hernández. Claudia es una abogada, ella vive en El Salvador y bueno, viene a hablarnos de todo esto de los delitos que están cometiéndose, pero en el mundo digital. Sabemos que ahorita estamos moviéndonos, el COVID, la pandemia, todo esto nos empezó a mover mucho más a temas digitales, a plataformas digitales, y se está disparando todo esto de los delitos en esta cuestión. Entonces vamos a platicar con ella un poco más de este tema, algo súper interesante, que está afectando muchísimo ahorita, sobre todo a los jóvenes, ¿no?
Claro, y como dices, tocando el tema de los jóvenes, no sé si han escuchado que hay una aplicación que se llama Be Real. Esta fue creada en el año 2020, pero el auge empezó a crecer muchísimo en el 2022, sobre todo en la generación Z, de estos jóvenes que pues están muy ligados con las redes sociales y quieren mostrarse un poco más reales ante las redes sociales. Y bueno, ¿cómo funciona? Es que te manda una notificación y tienes 2 minutos para publicar una foto, ya sea con tu cámara frontal o la trasera, y pues todo es cuestión de tiempo. Y bueno, ellos se hacen llamar que pues no solo es una foto, sino que pues te estás haciendo ser más real, ¿no? Entonces, pues todo este juego de que te tienes que publicar, pues yo lo veo como un riesgo, ¿no? Porque ahora la tecnología está tomando el control, y sobre todo de los jóvenes, y muchas veces pues no los están controlando sus papás, porque pues muchas veces son menores de edad. Entonces, Clau, ahí suceden muchos elementos que debemos de tomar en cuenta, pero ¿qué se debería concentrar para crear una ley? Y pues, ¿qué aspectos debemos de considerar?
Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este episodio, y creo que la primera pregunta con la aplicación Be Real es prácticamente, bueno, yo la bajé y exactamente me llegan notificaciones a cada momento, como, bueno, no funciona si no le pones en tus privacy settings de notificación. Eso hay que decirlo, o sea. Es decir, el fin o la naturaleza de esta aplicación es que funcione a base de recibir una notificación. Entonces, digamos, la aplicación te la manda y entonces tú estás haciendo cualquier cosa. Digamos, yo he estado conduciendo, a punto de subirme al auto, bajándome en el baño, cocinando, tomando un vaso de agua, y es como, no, aquí estoy, soy la aplicación Vivio, deberías de grabar un video ahorita en los próximos 2 minutos. Comparte con tus amigos. Entonces, digamos que es como esta insistencia, lo podría decir así, de la aplicación, en donde en tu ámbito personal, sabes, en tu vida diaria, te invita a que publiques, como tú bien lo decías, Cassandra, algo que estás haciendo. Entonces, yo entiendo el fin de la aplicación es esto, que tú puedas ser como más real, sabes, como en Instagram, puedes retocar un poco las fotos, puedes ponerle como un fondo diferente.
Claro, todos dicen que es la vida perfecta, ¿no? Lo que tú proyectas en Instagram. Claro, claro.
Exacto. Pero Be Real es como, esto soy, esto es lo que estoy haciendo. Entonces, sí, efectivamente hay que ver cómo se está, digamos, tomando este derecho de la intimidad y de la privacidad. Pues sabemos que tenemos derechos en la vida real, digamos, en la física, pero estos derechos van mucho más allá y entonces trascienden al espacio digital. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de este derecho de privacidad e intimidad a la esfera digital, y cómo tiene esta relación con la aplicación Be Real? Entonces, te pones a pensar como qué riesgoso puede ser que yo esté publicando demasiada información íntima o demasiada información privada hacia los demás. Podría ser un riesgo, y pues obviamente vamos a definir como que hay diferentes grupos, ¿verdad? Podemos hablar de los grupos de niños, de niñas, de adolescentes y de adultos, y puede ser que un adulto publique información que ha concientizado de que no puede ser peligrosa publicar, ¿verdad? Pero digamos, adolescente, dentro de sus estándares y dentro de su seguridad digital, ¿qué considera este adolescente qué está bien publicar y qué no está bien publicar.
Exacto, puede grabar, no sé, a lo mejor, como dices, en cualquier momento te puede tocar, qué tal si a lo mejor, no sé, yo estoy dormida y me dice, por favor, graba algo, ¿no? Y voy y grabo a una persona, o sea, a mi roomie, a mi amigo, a quien sea que esté al lado de mí dormido, y ya estoy atentando contra su privacidad, ¿no? Sí, y creo que entre adolescentes como que ese jueguito de jajaja se presta mucho.
Sí, expone muchas vulnerabilidades esta aplicación para todos.
Sí, y ahí puedes ver que justamente el ejemplo que tú ponías puedes como ser una presa fácil, digamos, para llegar a ser una víctima, pero también para involucrar a terceros, en este caso tú mencionabas a tu roommate, para que incluso podría ser parte de esta acción, digamos, que al final puede ser una acción ilícita, ¿verdad? Se pueda estar en una ley que tenga algún tipo de pena, incluso de cárcel. Entonces, que tú estés grabando a alguien que esté haciendo esa esfera de intimidad o de privacidad de esta otra persona. Y es muy gravísimo cuando hablas de menores de edad. Entonces, obviamente, hay estándares en los diferentes países que se establecen. Que hay menores de edad que no pueden salir, digamos, en algún tipo de publicaciones. Entonces, siente de esto, pero si yo veo que está como, u otra aplicación, ¿verdad?, que se está insistiendo en publicar, estás consciente al momento de grabar ese video que no hay menores de edad, puede ser que tú no seas mayor de edad, puede ser una persona de 15 años, quien esté contigo es tu hermanito o tu hermanita, entonces lo grabas, pero estás poniendo en riesgo también ese derecho que está tercera persona tiene, en riesgo prácticamente la privacidad de un niño o una niña, lo puedes poner, digamos, con su uniforme, entonces es fácilmente localizable a donde estudia, ¿sabes? Como esos consejos que te dan, como no tomes fotografías de menores de edad en frente de sus casas o en frente de del auto con el número de matrícula, o no lo hagas en frente del colegio, entonces, ¿qué tan consciente estás para no hacer eso, el momento en que te lo pide una aplicación?
Y esto que tocas es muy importante, Clau, porque a lo mejor los que nos escuchan van a decir, bueno, entonces están satanizando una aplicación, ¿no? Y ya no la bajes. No, no, no. O sea, yo creo que es como todo. Todo nace, por ejemplo, esta aplicación nace queriendo mostrar lo que realmente somos, quitarnos esta máscara, figuras que a lo mejor en otras aplicaciones teníamos. Pero pues también va el uso que uno le dé, ¿no? Entonces, como dices, no es solo esta aplicación, son todas. ¿Qué hacemos en todas estas aplicaciones? ¿Y qué estamos subiendo al internet? ¿Qué estamos cometiendo en internet? Que a veces creemos que es algo inocente y puede ser hasta un delito, como comentabas.
Creo que es importante esta parte de la alfabetización, ¿sabes? Digital, de que tanto hablamos, que es como saber cómo usar la tecnología, pero también un poco de seguridad informática, qué debo de subir o qué no debo de subir, y depende de tu edad también. Y esto, pues, me quiero referir a la edad porque, digamos, hay edades así. Esto es un programa de televisión, te he visto, está apto para mayores de 18 años. De pronto, hay algunos programas que son para público, entonces, de pronto, tú tenés que saber, si sos un menor de edad, que hay ciertos derechos que no solamente que tus cuidadores o tus padres, las personas encargadas de ti, pues tienen sobre ti de responsabilidad. O sea, ¿qué pasa si tú compartís un contenido que no está permitido que un menor de edad lo comparta? ¿Quién va a estar en este problema? Tu seguridad, pero también la responsabilidad que tienen esos cuidadores o esos padres, madres, sobre ti. Poco involucra a muchas personas.
Ok. ¿Y cómo podríamos identificar hasta qué punto es un delito digital y a quién acudir? Porque eso es, yo creo, que de las principales cuestiones que sabemos si actuamos o no actuamos o cómo actuamos.
Bueno, creo que primero es importante que hagamos como, no voy a decir que vamos a hacer una campaña concientización sobre el bien cuidado de internet, pero básicamente sí, es una labor solamente, digamos, de, quieres ver así, de los gobiernos, de poder educar, sino que también desde la empresa privada, es de las organizaciones y es de todos y todas nosotras que busquemos información y que podamos como leer y educarnos, ¿verdad?, sobre este tema. Entonces, esto involucra primero, creo yo, qué es un delito informático, qué delitos informáticos hay que nos pueden afectar. Entonces, aquí hay una gama de delitos que es importante que los tengamos en mente. Mencionar algunos, pero podrían surgir otros nuevos que no estén ni siquiera identificados. ¿Sabes? Que así como las tecnologías van avanzando, pues también las actividades ilícitas dentro de esas tecnologías también van avanzando. Entonces, por ejemplo, yo ahorita puedo decirte que es un delito que se llama extorsión, pues, que se llama grooming, y tal vez tengamos como una idea de qué es el grooming y de qué es la extorsión. Pero de pronto pueden aparecer otros delitos nuevos, ¿sabes?, que se ven en esfera digital, que sí se traten de grooming, pero que ya no sea el típico de acosador, ¿verdad?, que te escribe en Instagram o que te manda fotografías no deseadas, como el flashing, ¿verdad?, que estas imágenes no solicitadas que tienen de carácter erótico, ¿verdad? Entonces, el punto es, ¿qué pasa si yo voy a otras plataformas? O sea, de pronto me conecto a una plataforma en donde estoy, digamos, en Roblox. Entonces, ¿qué pasa si yo me meto a jugar y de pronto veo que hay otro jugador que me dice, salite de aquí, no te queremos aquí, que creo tu avatar, ¿qué estás haciendo aquí? No sos bienvenido. Entonces, y comienza como a decir este tipo de cosas por el chat, incluso por el chat privado, y entonces, ¿hasta qué punto me está dañando a mí? O sea, una persona mayor de edad y efecto que tiene sobre mí no es el mismo que puede tener sobre una persona menor de edad, sobre una persona de 12 años. Puede ser que esa persona de 12 años se sienta vulnerada, se sienta dañada de este bullying que le están haciendo dentro de esta plataforma. Entonces, yo creo que primero es identificar estos delitos, saber de qué se tratan, aplicarlos al ambiente o, digamos, a las aplicaciones que utilizas, y saber que aunque tenés estas plataformas para utilizarlas, para aprender, para comunicarte con tus amigos, también existen estos riesgos. Es importante primero reconocer que hay riesgos. Entonces, creo que es lo primero. Y segundo, saber cuáles son estos riesgos y cómo te pueden afectar. ¿Y qué pasa que cuando tenés estos riesgos que te pueden afectar, a quién acudir al momento de denunciar, digamos, estas actividades ilícitas que pueden ir en contra tuya? Entonces, aquí, a este momento que has identificado este riesgo que te está afectando, digamos, esta acción ilícita en contra tuya, puedes acudir, así como te lo dicen en otro tipo de delitos, digamos, a una profesora, a un profesor, a tus padres, ¿sabes? Hay como, puede haber un grupo que te esté apoyando, pero también aquí tengo que hacer una mención muy importante, ¿verdad? A veces los padres de su familia no están familiarizados con estos riesgos. Entonces, ellos también necesitan ser sensibilizados con los riesgos de estas plataformas, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que también hay un tipo de rechazo de la tecnología de parte de cierta generación, incluso de los padres o de las madres, que no permite como hablar de tecnología. Entonces, los padres a veces se refieren como a mi hija pasa todo el día en la computadora, mi hijo pasa todo el día jugando Roblox, mi hija adolescente pasa todo el tiempo mandando videos y sus TikToks y de pronto siempre está en BeReal. Entonces es como, sí, pero ¿sabes qué hace? ¿Sabes con quiénes se comunica? Y no es que va a llegar a invadir y ver qué está haciendo, sino que de pronto hablar de qué se trata, en qué consiste esta aplicación. Entonces sí creo que puede faltar esta comunicación importante de parte de padres y madres.
Y es importante, como, no sé si ustedes lo han notado, pero yo veo que cada vez más niños chiquitos, 2, 3 años, ya traen en sus manos un celular. O sea, y dices, bueno, como vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, las cosas se inventan como para un beneficio de nosotros, ¿no? El cómo podemos comunicarnos, cómo podemos interactuar con las personas para no sentirnos solos, aislados, etcétera. Nosotros somos el que le damos esta connotación negativa o el que lo empezamos, los que lo empezamos a usar de manera negativa, ¿no? Entonces, pues lamentablemente sí, tenemos que ver, ok, todo esto es lo positivo, pero ¿qué negativo podría estar pasando con esto? Y pensar si realmente queremos exponer, a lo mejor, como decías, Clau, a nuestros hijos a esa corta edad, a esos peligros, ¿no? Porque al final la responsabilidad, si le pasa algo a nuestros seres queridos, a los sus hijos, etcétera, pequeños, pues va a ser toda nuestra, de quien le dio ese dispositivo o esa le abrió esa puerta a estas personas. Entonces, creo que es muy importante. Y ahí, nada más para complementar, en El Salvador, en México, en el mundo, ¿hay entonces una oficina como para denunciar estos delitos? O sea, si yo voy a una estación de policía, ¿puedo denunciar esto o hay una agencia específica?
Hay organizaciones especiales que se dedican a dar seguimiento a este tipo de delitos de violencia en contra de niños y niñas y también en contra de mujeres, pero también es importante que estos delitos se judicialicen. Esto quiere decir que pueda llegar a las autoridades para que las autoridades puedan dar seguimiento y puedan llevar este proceso de investigación completamente, porque es un proceso que tiene que tener este enfoque informático. Obviamente tiene que ver mucho la evidencia digital, pero toda la información que se pueda rescatar de una red social, de una conversación privada, de un streaming, etcétera. Entonces es importante que se denuncie. Mi motivación y mi empoderamiento sería a que se pueda denunciar. Y si sos padre o madre que vemos que tu hija puede estar experimentando una experiencia muy fea, porque he conocido a padres y madres que es como, bueno, vamos a cerrar tu cuenta y aquí nadie dijo nada, no te ha pasado nada. Entonces, ¿sabes? O sea, es importante, así como cualquier otro delito, un acompañamiento hacia ese niño o esa niña que ha sufrido esta violencia. Entonces, y también demostrarle como, bueno, esto no se puede quedar así. Vamos a traer a esa persona, a ese perpetrador, para que no lo vuelva a hacer. Porque claro, ahora un niño o una niña, pero no sabemos quiénes otras personas son sus víctimas.
Claro. Oye, y ahorita que comentas esto, y para cerrar, otro delito que yo creo que también pues muy sonado aquí en México, no sé, también supongo que por El Salvador, lo de los famosos packs, ¿no? De cómo pues alguien confiaba, la mujer, el hombre, confiaba en su pareja y enviaba ciertas fotos pues vulnerables, y estas personas, como decías, ¿no?, se sentían con la libertad de estarlas pasando. Vaya que fue un tema muy sonado, y ahorita tenemos una ley, precisamente la Ley Olimpia, que es la que te respalda para que precisamente esto ya no esté sucediendo. Entonces, como dices, entrar en esto es como meternos, hacernos vulnerables. Otra cosa que estuvo también muy de moda fue que la gente cuando votaba ponía su foto con el dedo, ¿no? Y lo que decían es que de ahí agarraban tu huella y te podían hacer como algunas transacciones no deseadas, porque pues era tu forma de identificarte. Entonces, creo que todos estamos expuestos, que a lo mejor con día a día, como va avanzando esta tecnología, pues no sabemos en lo que nos estamos exponiendo cada vez más. Entonces, ser cuidadosos, no perder de vista a nuestros hijos, a lo mejor no negarles este acceso a la tecnología, porque al final lo necesitamos, tienen que estar educados en esto, pero sí estar como acompañándolos, ayudándolos, y saber que existe precisamente esto, que ya hay leyes que castigan a las personas que están haciendo cosas malas con las redes sociales y con la tecnología.
Sí, incluso a veces denunciar un delito que no involucre tecnología para la víctima, como lo decías, es muy difícil declararlo. Ahora, cuando es un delito digital y que a veces los papás no son conscientes que incluso es un delito y les cierran las cuentas, pues creo que sí, incluso impacta hasta en la salud mental de los adolescentes. Entonces, ¿cómo podríamos enseñar a los adolescentes a identificar que es un delito, pero también cómo guiar a los papás para que los puedan apoyar en estas situaciones?
Bueno, no, creo que quiero comentar algo, pero es que pienso que a veces lo primero que tenemos que saber es identificar cuál es el nombre del delito tal cual. Y me gustaría hacer un comentario, porque a veces, digamos, hay delitos que tienen que ver con material de abuso sexual infantil y le llamamos de una manera errónea. Y entiendo porque sí se ha llamado, incluso en instrumentos internacionales, en leyes, como pornografía infantil. Pero no existe eso de pornografía infantil, porque la pornografía es algo que se o sea, que hay un acuerdo, que hay un contrato que tú firmas, ¿sabes? Como una vez, o sea, la industria pornográfica, sabemos que hay personas que trabajan en la industria pornográfica y que acuerdan por medio de un contrato, pues trabajan así. Pero estás hablando de menores de edad. Los menores de edad, pues sabemos que no van a firmar este tipo de contratos. No hay un consentimiento. Entonces, digamos, el menor de edad no da su consentimiento para salir en este tipo de o que se le tome este tipo de imagen. ¿Por qué? Porque es un menor de edad. Entonces, su esfera de protección llega de aquí hasta que cumple la mayoría de edad, dependiendo de los países. Entonces, yo creo que es importante que primero erradiquemos esos conceptos que se han estado usando y usemos también los conceptos correctos para que los niños y las niñas se vayan sintiendo en un ambiente más seguro. Entonces, digamos, no es pornografía infantil, sino que es material de abuso sexual infantil. Es como manejarlo así, porque, ¿sabes? Si tú decís pornografía infantil, le quitas toda la parte del consentimiento, diciendo que el menor de edad consintió y en realidad no ha consentido. Sabemos que muchas de estas personas, niños y niñas, han sido víctimas en contra de su voluntad. O sea, seguro lo que voy a comentar, pero incluso han habido niños y niñas que han sido víctimas en su propio hogar y han sido víctimas incluso de explotación sexual infantil en niños. Por diversas razones, madres o padres han tomado decisiones de exponer a sus hijos en frente de una cámara a realizar actos que no están bien, que son de carácter sexual y esto va en contra totalmente de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, esto también sucede. Es importante que todas las personas estemos conscientes de esto y que también tengamos cuidado del material que compartimos. No solamente niños y niñas, sino que también mujeres que ya son mayores de edad, que hemos consentido, como tú bien lo decías, relación, hemos consentido a realizar alguna actividad, pero de pronto termina la relación, entonces no le da la facultad a esa persona para reproducir este material. Entonces, digamos, no hay motivo, igual yo espero a las mujeres a que puedan denunciar, ¿verdad? Y compartir este tipo de packs, esta difusión de pornografía no consentida, obviamente. Entonces, estas imágenes de carácter sexual de las mujeres que no deberían de ser compartidas sin su consentimiento. También hago este como llamado, ¿verdad? Para acercarse, para denunciar, para no naturalizar este tipo de violencia.
Oye, Clau, y cuando hablábamos contigo por aparte nos decías que tú hiciste algo, ¿no? Para que este tema fuera un poquito más entendible para tus seres queridos. ¿Nos quieres contar sobre eso?
Claro, bueno, hablamos, tuvimos una sesión con la clase, eran adolescentes de 15, 16 años y hablamos un poco sobre estos riesgos y entonces fue muy interesante porque fue como un círculo, ¿verdad? Un espacio seguro en donde participar experiencias para ver cuáles eran estos riesgos que veían, digamos, en la utilización de estas aplicaciones. Entonces, era curioso y era un poco como preocupante, ¿verdad? Porque los riesgos eran muy parecidos para todos, niños y niñas. Yo me contacto a una persona que no conozco, la agrego a mi Instagram, pero no la conozco, pero es mi amigo, y así como yo comparto mi foto con mi mamá, ¿verdad? La de tanto mi mejor amiga como un extraño que nunca conozco. Entonces, yo me acuerdo que les decía, ¿ustedes dejarían entrar a un extraño a su casa? A que pudiese ver todo lo que hacen en su casa. O sea, van a tomar una ducha y los ven. Van al cuarto y los ven durmiendo. Se cambian y los ven cambiándose. O sea, qué extraño. Yo creo que nadie dejaría entrar a un extraño a su casa o a una extraña. Entonces, ¿por qué dejas entrar o aceptas la solicitud de una persona que no conoce su identidad? Entonces, se quedan como cierto. Ve todo lo que hago, o sea, subís, ¿qué tipo de información subís? ¿Subís hasta la playa? la montaña, que estás comiendo algo, que estás con tus amigos, que estás en un lugar determinado en tiempo real, tus contactos, extraños o no, pueden saber a dónde estás en ese momento.
Que por eso también recomiendan que si estás subiendo constantemente este tipo de contenido, lo hagas como en tiempo o un tiempo diferido, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahorita que comentaba, no sé si se acuerdan, ya digo, nada más para el cierre, se vinieron casos muy, muy sonados y nada más ahí para que nos cuentes. Uno fue el de la famosa Coralina allá en Cancún, de una chica que, bueno, estaba en su despedida, estaba un poco tomada, estaba vulnerable y una de sus amigas agarra y la graba cuando un chavo de ahí la besa, ¿no? O ella lo besa, no sé, realmente. Y lo expone en internet, ¿no? Entonces todo lo que viene para ella a partir de eso, en un estado vulnerable, que a lo mejor ya no estaba ella en sus sentidos como para decir si quiero, no quiero, hago, no hago, no sabemos qué pasó, y simplemente expones a la persona y la expones ante todo el mundo y haces creer algo que a lo mejor no es real, ¿no? O sea, que realmente no sabes cómo pasó porque no estuviste ahí. ¿Eso pudo haber sido denunciado por ella? O sea, ¿pudo haber denunciado a su amiga por esta acción, digamos?
Considero que dependería de cada... Bueno, primero, igual que un delito en un mundo no virtual, igual tenés que tener en cuenta como cuál es la voluntad de la víctima, de la persona que ha sido vulnerado su derecho. Denunciar o no quiere denunciar, y pues habría que tal vez no juzgar como su decisión, pero digamos que si su decisión es denunciar, pienso que digamos hay que pensar qué derecho está violentando en ese momento. Entonces, está pasando de esa esfera de la privacidad, como publicando. Ella está en esta situación, incluso si no estuviera en esta situación, si simplemente tuviera un video sin su consentimiento, podría llegar a ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado, o sea, no mucho más allá de la situación en la que se encontraba en esa fiesta. Creo que es qué tanto es cuestión de consentimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al tomar fotografías o al tomar videos de terceras personas y las publicamos en nuestras redes sociales sin su consentimiento? Y suena un poco exagerado, ¿verdad? Es como, les voy a tener que preguntar a todos mis amigos de la fiesta si quieren salir en la foto, ¿verdad? Para que después no me vengan a demandar. Pues probablemente, sí, es tu imagen. Sí, es tu imagen, y creo que tu imagen, decía esto también en este grupo, ¿verdad? De adolescentes, tu imagen vale mucho.
Claro.
Tu imagen vale mucho y quizás lo has olvidado, pero tu imagen vale. Entonces, ¿a quién estás dispuesto a compartirla y en qué momento estás dispuesto a compartirla? Entonces, sí creo que mucho más allá de la situación que tú comentas, también en cualquier situación puedes estar en el trabajo, puedes estar en la escuela. ¿Estás de acuerdo que suban el video o no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, no tendrían por qué.
Sí, lo mismo pasa en este tipo de sesiones virtuales. Justo nosotras ya estamos muy acostumbradas a preguntar, vamos a grabar la sesión, ¿estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, puedes apagar tu cámara, porque incluso pues es un derecho que tenemos todos nosotros como personas. Y pues creo que esta es la esencia del episodio de hoy, hacernos conscientes de cada decisión que estamos tomando al hacer uso, pues simplemente de nuestros dispositivos electrónicos, y ver hasta qué punto o hasta dónde podamos llegar con una simple foto, un simple video. Entonces, pues eso es lo más importante de este episodio.
Exactamente, Cas. La verdad es que tenemos que analizar todo lo que hagamos. Si es mucho, pues bueno, es la responsabilidad que tenemos al estar tomando una red social, ¿no? Y que tenemos que empezar a asumir. Y ya para cerrar, Clau, tú nos comentabas que tenías una cuenta en Instagram donde hablas un poquito más de este tipo de delitos, cómo prevenirlos, etcétera. ¿Quisieras como comentarla para que el público pueda seguirla? Bueno, no sé si es abierta, y si sí, pues también la dejamos aquí en la descripción para que todos puedan seguirla.
Sí, claro que sí. Bueno, por Twitter me gusta compartir como tips así de ciberseguridad, pero también sobre ciberdelitos, como definiciones, y me encanta como compartir como algunos casos que de pronto veo en noticias, cuenta de, me pueden seguir, es Klaus M. Hertz, creo que iba a salir a descripción, pero también en Instagram abrí una cuenta a raíz de estas sesiones que tuve con mis sobrinos y sus compañeros de clase, de estos adolescentes, que se llama Tick 14. Pues la idea es poder crear contenido, ¿verdad? No solo de alfabetización digital sobre cómo usar las tecnologías, sino también hablar un poco de los ciberdelitos, pero no, pero de una manera pues sencilla, para informar. Que tú estés informada o informado, dónde estás parado, cómo se utiliza la tecnología, pero también los riesgos.
Oye, padrísimo. Suena muy, muy padre. Ya te estoy siguiendo. Entonces, pues no se lo pierdan. Síganla, papás, chicos. Si tienen hermanos más chicos y no saben ustedes mismos cómo ayudarlos, cómo ayudar a sus papás, cómo educar a todas estas generaciones que tienen a su alrededor. Y si quieren ser ese cambio en la sociedad, pues aquí tenemos una forma de, ¿no? Hay miles, como nos dijo ya Clau, hay que educarnos, hay que buscar las herramientas, hay que ser más conscientes de lo que hacemos en nuestras redes. Entonces, síganla. Gracias, Clau, por estar el día de hoy. Fue una charla muy, muy educativa, increíble, me encantó. Yo creo que tenemos para más, pero bueno, si quieren más, podemos volver a hablar con Clau. Está abierto este espacio para ti, Clau. Déjenos aquí sus comentarios y preguntas y nosotros podemos volver a hacer una edición más si ustedes tienen ahí algunas cosas puntuales que quisieran que le preguntemos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por el episodio de hoy. Gracias, Claudia. Gracias, Cass. Nos vemos en una próxima edición de Tech Trends.
Nos vemos en el siguiente episodio de Tech Trends.